¿Quieres escuchar un programa de heavy metal?
Por supuesto, ¿dónde?
En Radio Almenara en 106.7.
¿Cómo se llama?
La Frontera del Silencio.
Vaya nombre. ¿Cuándo es?
Los martes de 6 a 9 de la noche.
Heavy metal forever.
No me digas que tú eres Satán.
No soy tu mente.
Bienvenidos a un nuevo universo, bienvenidos a un nuevo planeta, bienvenidos a una nueva dimensión, bienvenidos en definitiva, como no, a la Frontera del Silencio. Estáis una vez más en Radio Almenara en el 106.7, emitiendo para Madrid, para la zona norte de Madrid y para el resto del planeta desde fronteradelsilencio.tk. Te puedes escuchar el programa a la hora que quieras, cuando quieras, o si no quieres, pues nada, tú mismo y tú misma. Bueno, bienvenido, bien hallados, ahí estáis en mi compañía, la compañía Akira, que estará con vosotros tres horitas dedicadas única y exclusivamente al mundo del heavy metal, que como siempre digo es amplio y variado, para suerte de muchos y desgracia de otros tantos. Así es la vida. Nunca calienta el sol a gusto de todo el mundo, ¿qué se le va a hacer? Pudiera ser, pero va a ser que no. Bueno, un fuerte abrazo de quien nos habla. Akira Yario estará con vosotros tres horas de radio. Tenemos un programa hoy bastante potente. Por un lado recibimos a Vicente Feijóo, vocalista y guitarrista de la banda Valenciana Zarpa, una banda que ya es toda una leyenda. Llevan 30 años pateando esto, casi nada. Esto será más o menos sobre las 8 de la tarde, dos horas transcurridas de programa.
Y la semana que viene...
La semana que viene pues tenemos a Arcania, una banda de Madrid que acaba de debutar hace bien poquito con ese espíritu irrompible, algo del debut de la banda, y hablaremos un poco aquí en los estudios de Radio Almenara con uno, dos, tres, no sé los componentes de la banda que vendrán, pero Arcania estará aquí. Unas cuantas novedades tenemos hoy, hay de metal nacional y de metal internacional, un poco de todo, variadito, como nos gusta la frontera de sección.
A la nivel.
Vengo contento, va, venga. Que sí, que lo vengo. La vengo. Bueno, bienvenido, bien hallados. Hay dos maneras de contactar con este programa. El teléfono 91315 12. Y el correo electrónico fronterasilencio@radioalmenara.net, que a lo mejor lo cambio, porque hay mucha gente que se lía y a lo mejor lo cambio. Ya os iré contando. Yo no sé, tengo unos cascos nuevos ya la semana pasada también y tengo una voz así, yo me digo como un poco nasal. Espero que vosotras no.
Me gusta la voz esa.
Bueno, a ver si consigo trasladaros un poco de alegría, que no hace falta los tiempos que corren. Y vamos a... por ella, venga, vamos a cogerla. Bueno, daros por saludados, ¿ok? Bueno, bienvenidos, vamos a empezar el programa, porque si no, lo de siempre, me acaban aquí dando las uvas y tampoco es plan. Ya sabéis que siempre comenzamos en la Frontera del Silencio en Radio Almenara 106.7, repasando en este programa una discografía, y bueno, la semana pasada ya he decidido repasar un poco la discografía de los suecos Bloodbound, una banda que hasta el momento solo tiene dos trabajos discográficos en la calle. Su primer álbum ya lo pusimos la semana pasada, Nosferatu, álbum del año 2005, y en este 2007 vuelven por sus fueros con un nuevo trabajo discográfico titulado Book of the Dead, el libro de la muerte, con un cambio bastante sustancial en la formación. Se va Urban Blitz de las voces, Stad Morose, y entra el señor Michael Borman, un hombre que ha estado en Letter X y algunas bandas bastante con nombre, y un hombre que tiene una personalidad cantando indiscutible. Thomas Olson a las guitarras, Eric Olson a la otra guitarra, Fredrik Berg al bajo y Pat Ackerlin se encarga de la batería. Un nuevo álbum, un poco con tendencias un poco más melódicas que en el anterior. Evidentemente la voz de Michael Borman ayuda a eso, pero esas tesituras de pinceladas de Maiden siempre abundan en Bloodbound y en este LP pues también. Segundo álbum, ya os digo, acabamos el repaso gráfico de ellos, 2007, Book of the Dead, y hoy extraído, vamos a extraer, escuchar un tema que he encerrado en el mismo, titulado nada más y nada menos que Black Shadows, Bloodbound. Black Shadows, tema que viene cerrado en este segundo de la grabación de Blood Band, año 2007, este Book of the Dead, el álbum, el libro de la muerte. Y aquí acabamos el repaso clásico de esta banda sueca, que bueno, tiene su pequeño pedigrí. Michael Borman fue también vocalista de la banda germana Jagged Earth, y bueno, las tendencias melódicas en este disco son bastante más grandes que en el anterior, pero ya digo que esas pinceladas Maiden siguen abundando en las tesituras musicales de Blood Band. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con Arcania. Ya os he dicho antes que será la banda invitada el próximo martes aquí en la Frontera del Silencio. Vendrán a los estudios, me imagino que el vocalista Ángel Santamaría y algún compañero más de la banda aparecerá por aquí. Ya hablaremos un poco de este álbum de debut que ofrece la banda, hace bien poquito ha salido. Espíritu Rompible se llama, Arcania se llama la banda, ya lo he dicho antes. Y vamos a escuchar un tema que hasta el momento no ha sonado aquí en el programa. Bueno, sí, sonó cuando teníamos por aquí la demo, y ahora ya la han plasmado en este larga duración, Hijo del Trueno, donde las voces las mote el señor Óscar Sancho de Lujuria. Os dejo con Arcania.
We'll be right back.
Hijo del Trono, tema que viene cerrado en este álbum de debut de la banda madrileña Arcania, banda invitada el próximo martes aquí en la Frontera del Silencio sobre las 8 de la tarde, más o menos nuestra hora habitual de las entrevistas. Hoy tenemos a Zarpa, todo un honor y un placer, de verdad, porque llevan 30 años pateando el país y bueno, Vicente estará al otro lado del telefónico hoy para hablar de lo que es hasta el momento este último trabajo discográfico de la banda valenciana, el Yunque contra el Martillo, álbum que estamos y hemos pues ya desgranado a saco aquí en la Frontera del Silencio, y lo seguiremos haciendo porque nos ha encandilado heavy metal con mayúsculas, sin concesiones, directo al corazón, sin lugar a dudas. Te puede o no te puede gustar, pero ahí están. Bueno, vamos a continuar con Cíclope, álbum, bueno, el adelanto que tenemos de lo que será su tercer trabajo discográfico, al cual le han llamado tres, que originales, Juan Olmos, de verdad, estás que te sales, producido por el propio Juan Olmos, y bueno, cantando en su banda paralela Punto de Mira, sabéis que es el vocalista de Punto de Mira, pero también lleva con Cíclope unos cuantos años, y la verdad que, bueno, el disco, el adelanto, nos ha gustado. A ti, lo mismo te digo, te puedo dar para gusto, están los colores, pero calidad tiene. Genio sin techo es el tema que va a sonar a continuación. La semana pasada ya hemos escuchado Chinatown, que era un pequeño tema instrumental, bueno, no tan pequeño. Y Genio sin techo, pues podéis comprobar la voz del señor Juan Olmos, que aquí se descarta mucho de las tesituras ofrecidas en Punto de Mira. Cíclope, Genio sin techo.
Cansado con más valor, más dolor. Nunca imaginé el daño que el arte puede hacer. A tu mirada dedico esta canción, sí. Maldito genio sin techo, me diste que aprender que el sueño es algo perdido y siempre hay alguien mejor que tú. Del juego nace el acorde, del miedo la humildad. Maldito frágil borracho, no puedo.
Sin techo, tema que viene encerrado en este adelanto de lo que será el tercer trabajo discográfico de Cíclope, 3 lo van a llamar, que originales, y bueno, 3 cortes también vienen incluidos en este adelanto, va todo de treses, me parece genial. Bueno, pues Cíclope eran, y bueno, la semana que viene desgranaremos lo que es este tercer tema que viene encerrado en este adelanto de 3 de Cíclope. Bueno, vamos a continuar con Criteria, banda que ya había sonado aquí en la Frontera del Silencio hace ya unas cuantas semanas atrás. Una banda alemana, este es su tercer trabajo discográfico, un álbum al cual han titulado Blood Angels Cry. Sí, exactamente, Blood Angels Cry. Y que, bueno, viene amparado ya por una crítica bastante excelente, tanto en radio como prensa, como escrita, que se me va la pinza. Y bueno, no vamos a ser menos aquí, porque también nos ha encantado el disco. Vamos a escuchar un tema titulado The Promise, con la poderosa voz de la, me parece que es chino-coreana, no sé muy bien dónde es, Chincho se llama ella. Bueno, pues vamos allá con Criteria, que suenan de esta forma. We'll be right back. Hysteria, un sonido realmente poderoso que ofrecen este tercer trabajo discográfico, ya os digo, llamado Blood Angels Cry, desde Alemania nos llega esta banda llamada Crypteria. Bueno, vamos a continuar con otra banda, en este caso nos llegan desde Brasil, estamos repasando un poquito el disco de arriba abajo, el álbum salió en el 2005, la banda está a punto de entrar en estudios y ahora un nuevo trabajo discográfico, se llama Shadowside, Fear of Shadows se llama el disco, y bueno, poseen una poderosa vocalista que en algunos momentos tiene un registro realmente masculinos, pero la verdad es que tiene una voz realmente desbordante. We Gonna Marry Cole se llama el tema de Shadowside. tema que viene cerrado en este álbum de debut de esta banda brasileña llamado Shadow Inside, la banda. Y bueno, tuvieron un EP que salió un poco tímidamente y por eso sacaron este largo duración que parece que en su país ha tenido bastante éxito. Y yo digo que van a grabar su nuevo trabajo discográfico en breve y lo harán también, evidentemente, en inglés. Vamos a continuar con algo que ya estrenábamos la semana pasada, el nuevo trabajo discográfico de los canadienses Three Inches of Blood, Firing Up the Blaze, lo han titulado. Y bueno, heavy metal sin concesiones, aquí no hay atisbo sin lugar a dudas, porque esto es metal, se mire por donde se mire. The Gold Riders, Whore, 3 Inches of Blood. Heavy metal, pero a saco, sin lugar a dudas. Ellos son Three Inches of Blood, la banda que nos llega desde Canadá con su tercer trabajo discográfico. Sigues estando en Radio Menara en el 106.7 y ya sabes que lo único que te puedes hacer en este programa es que el metal está ahí en tu cabeza. Es una manera moderada, tranquila, no quiero ser muy tarantino y no quiero ni que la sangre rebale por la ventana ni que tus sesos se queden
pegados en la pared.
Vamos a continuar con unas cuantas novedades y vamos a abrir el cajón de las mismas con dos novedades de momento nacionales. La primera banda nos llega desde Burlada, Navarra. Este es su álbum de debut, se llaman Kamul, o mejor lo deletreo, K de kilo, H-A-M-U-L, Kamul Involution se llama este álbum de debut. Y bueno, todos los temas se compuestos por ellos, se ha producido en los estudios K de Iruña, producido por Alberto Pitutak y la propia banda, y tienen un sonido bastante poderoso. A ver si alguno os gusta lo que hace Kamul. Os dejo con ellos, vamos a escuchar el tema que abre el disco. Al otro lado, Kamul desde Burlada, Navarra.
Rage.
al otro lado, así se abre este álbum de debut de se me ha ido la pinza, de Camul, iba a decir bien, Involución se llama el disco. Sonido realmente poderoso, han conseguido tener un sonido de guitarras y de batería realmente destructivo. El álbum está producido por Alberto Pituac y bueno, ya iremos dando un poquito más de cancha a esta banda que nos llega desde Burlada, Navarra. Camul se llaman, K de kilo, H-A-M-U-L, Camul. Y continuamos con novedades españolas, en este caso nos vamos a ir a las Islas de Gran Canaria para escuchar también el álbum de debut de una banda llamada Área 62, ¿Quién soy?, han titulado el disco. Y bueno, una banda que combina bastantes estilos, un poquito de rap por aquí, algún otro sonido industrial, un poquito de metal, y eso más o menos es Área 62, pero mejor lo escucháis y así lo definís vosotros mismos. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, ¿Quién soy?, Área 62, desde Gran Canaria. quién soy, Área 62, ellos son, nada más y nada menos, álbum que ha sido grabado y mezclado en Barcelona en octubre del 2005 por Tommy Pérez y mezclado, no, masterizado, perdón, los Mikko Jussila en Finlandia, y como veis el resultado realmente contundente, un sonido realmente de esos desgarradores que ofrece Área 62 en este álbum de debut llamado ¿Quién soy? Vamos a continuar en La Frontera del Silencio y lo vamos a hacer con más novedades. Seguimos con el álbum de debut de una banda que nos llega desde las Islas Británicas, y mira por dónde, que las Islas Británicas en su día, los 80, 70, fueron los grandes del metal, del hard y de todo lo que se les ponía por delante. Pero llevan unos cuantos años ahí que quieren sacar la cabeza, pero no hay manera. Y bueno, de vez en cuando va saliendo alguna cosita así que parece que tal. Y una de ellas, por ejemplo, pudiera ser esta, aunque también la banda os va a recordar a otras ya que andan por ahí hace ya algún tiempo. La banda se llama Anterior, This Age of Silence se llama el álbum de debut, del cual vamos a estar una pequeña introducción, The Cause of Dawn, y luego The Silent Divine. Ellos son Anterior aquí, en La Frontera del Silencio. prácticamente el debut de esta banda que nos llega desde las Islas Británicas. Anterior se llaman, y bueno, iremos poco a poco derrenando algunos de los temas que vienen encerrados en este disco. Continuamos con novedades, y en este caso el retorno de un quinteto americano que ya había abandonado la escena un poco hace, yo creo que 5 o 6 años. Volvieron de una manera un poco tímida con un directo, luego sacaron una especie de álbum un poco extraño, y ahora vuelven con un nuevo disco, Tidal Waters Rising, y además bajo los auspicios del sello español Locomotive Records. Últimamente Locomotive está fichando a bandas de todo el planeta, y una de ellas es estos americanos llamados Lillian X. Seguro que a más de uno os suena el nombre. Bueno, pues ya digo, nuevo disco, y del cual vamos a estar el tema que da título al mismo, Water Rising, Lillian X, aquí en la frontera del silencio. El sonido del nuevo trabajo discográfico de Lillian X, una banda americana que, ya os digo, lleva bastante tiempo pululando por este planeta. Y bueno, perdón, tengo el móvil por aquí encendido. Bueno, es que tengo unos invitados en el estudio. Acaba de entrar una gente de invitar al estudio. Y bueno, ya sabéis que en Radio Almenar, en el 106.7, hay programas un poco de todos los estilos. No solo de heavy metal. Deja de tocar el micrófono, por favor, no me ponga nervioso. Ahora hablamos, tranquilo, ahora vas a entrar en la antena. Y bueno, hay un poco programas de todos los estilos, ¿no? Y resulta que en el estudio de al lado, que es donde se suelen hacer las grabaciones en diferido, para luego soltarlas en el aire, pues se suelen grabar unos cuantos programas. Y hoy tengo a cuatro...
hombres.
Oh, no, tres hombres y una mujer, que intervienen en ese programa. Y bueno, me han invitado a que hacerme una entrevista. Nadie me ha hecho nunca una entrevista. He aceptado de buen grado. Pero quiero explicar un poco de qué va la historia. Santi, que es el monitor, el que lleva a este grupo de gente. Santi, hola, bienvenido a La Frontera del Silencio.
Hola, buenas tardes.
Explica un poco a los oyentes de La Frontera del Silencio de qué va tu programa y qué es lo que haces con estos chavalitos, chavalas que tenemos aquí.
Pues nada, resulta que aquí tenemos a Pablo, Jorge y María, que vienen de la Fundación Síndrome de Down, y es, bueno, pues un proyecto que tenemos aquí en Radio Almenara, que es Radio Discapacidad, ¿no? Que hacemos radio con gente que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, pues en este caso tenemos aquí a nuestros tres chicos que hacen su programa Turbo Estela, que han dicho, ¿y por qué no vamos a hacer una entrevista aquí, ya que estamos aquí? Bueno, ahora tenemos que descubrir el pastel. Nosotros emitimos en directo, supuestamente los miércoles de 2:30 a 3:30. Ya. Pero claro, lo grabamos los martes por la tarde.
Vale, muy bien. A ver, vamos a ver, presentaros, hombre.
Me llamo Jorge y tengo 29 años.
A ver. María,
no.
María, puedes hablar.
Venga, María, preséntate.
No.
Venga, María, hombre.
No,
bueno, pues vale. A ver, bueno, Pablo.
Yo tengo 20 años, vivo en Madrid y estoy con Santiago.
Vale, muy bien. Y lo que me pregunto yo, ¿por qué me queréis entrevistar a mí? Si es que no tengo,
así,
ni, no tengo
pues,
nada.
Yo te...
No toques el micrófono, Pablo, por fin.
Vale.
Venga, suéltate.
Yo te entrevisto.
Vale, muy bien. Yo voy a estar un poco nervioso, os aviso que a mí nunca me han entrevistado.
No,
que
¿por qué?
Porque no, porque es que yo para entrevistas yo me gusta hacer, pero que me hagan a mí no tengo mucha idea. Bueno, pues nada, bienvenidos chicos. Ahora me paso por vuestro estudio. Voy a poner un tema a mis oyentes un poco extenso y largo porque me vais a entretener un ratillo. Así que nos vamos a entretener. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Ahora nos vemos en vuestro estudio.
Vale.
Muchas gracias.
Espero que vengas pronto, pronto.
Ahora voy.
Pero la música dame, y entras con nosotros.
Dame 20 segundos, por favor.
Una cosita.
A ver, Santi.
Larga vida al heavy metal, ¿no?
Hombre, venga, ahí te he visto. Venga, va. Venga, muchas gracias por acudir. Ahora estoy con vosotros. Bueno, continuamos el programa y lo vamos a hacer pues con un tema un poco largo. Ya digo, así de paso... pues estoy un ratillo con los colegas del programa de Radio Almenara y me entretengo un rato con ellos. Os voy a escuchar, pero no por deshaceros de vuestra maravillosa audiencia, que va, Dios me libre. Pero así de paso aprovecho para escucháis un tema un poco extenso, que hace mucho tiempo que no pongo uno largo. He escogido un tema de Porcupine Tree, una banda que nos llega desde las Islas Británicas. Este es su 18º trabajo discográfico, una banda que tiene pues bastante pedigrí y una banda que ejercita siempre un, digamos, progresivo en alza. Ellos ya tienen su nuevo trabajo discográfico en la calle, de lo que vamos a extraer el tema titulado Anesthesy. Ellos son Porcupine Tree aquí en La Frontera del Silencio. Vamos allá con ellos, a ver si es que quiere salir, porque tengo problemas con el PC, para no variar. Sí, me está pillando el toro. Ah, sí. Ah. No quiere salir. La madre que me... Con perdón. Vamos a ver. No sé si es que... Bueno, si al final estoy haciendo aquí el canole. A ver, oye, ¿podéis contar un chiste y tal?
Ah, sí, vale.
Para salirme un poco del apuro.
Ah, vale, sí, yo tengo...
Venga, va.
Son dos y se caen del medio. ¿No has cogido que irás?
¿Cómo?
No, son dos y se caen del medio.
¿Y por qué se cae? Me han pillado. Vale, ¿sabes otro? No voy a ser capaz de poner el tema.
Yo creo que sí, no es verdad, yo creo que sí. Ya tengo...
Venga, cuéntate otro, bueno. Venga, aquí estamos totalmente en directo.
Esta es una mariquita que, de por sí, un barco inglés que se hunde y se queda un pie inglés medio colgado en un... no sé qué, en una estaca medio colgada. Medio colgado y la mariquita, como 20 metros arriba.
Vale.
Y pone la mariquita más o menos diciendo... ¡Ay, mi mamá, quiero ver cómo los tiburones! ¡Con lo que le que ponen a mi mamá! Y el pobre inglés, viéndole eso, se ve que el cielo se abre.
¿Sí?
Sale Los Ángeles, coge la mariquita y se pone Los Ángeles. How are you doing? Y le dice la mariquita, lo siento, bonito, si es que no tiene el inglés.
Bueno. Te debo luego uno. Bueno, vamos allá con Paul Wintry.
Thank you. We'll be right back.
Sonido de Porcupine Tree, una banda que nos llega de las Islas Británicas. Yo digo, este es su 18º trabajo discográfico, una banda que ya lleva durante bastantes años dando caña por ahí, banda liderada y comandada por Steve Wilson, guitarrista de la misma. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con más novedades. En este caso nos llega también dos novedades que nos vamos a extraer de nuestro panorama nacional, y la primera nos llega de la mano de un hombre llamado Vox, que fuera vocalista durante bastante tiempo de la banda Aspid. Bueno, pues él tiene una carrera en solitario, acaba de editar su nuevo trabajo discográfico titulado Después de Todo, y bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacía en Aspid. Se mueven tesituras un poco más por rockeras, por decirlo de una manera, pero me apetecía un poco estrenar el disco de este hombre llamado Vox. Vamos a escuchar el tema titulado El Secreto, y yo digo que esto tiene matices más por rockeros que metaleros, pero bueno, queda ahí la historia del ex vocalista de Aspid.
La vida no es eterna, no es eterno el pulso de mi corazón. Todo lo que acaba empieza, nueva senda, nueva dirección. Hey!
El Secreto se llamaba el tema, que viene cerrado en este Después de Todo, álbum en solitario de Vox, que fuera vocalista de la banda Aspid, una banda metalera que desaparece hace algunos años, y Vox pues se ha metido en estas tesituras bastante diferentes a lo que habían hecho la banda metalera Aspid. Vamos a continuar con más novedades, en este caso una banda que nos da desde Barcelona, álbum de debut, Stand By se llama la banda, Fish Round se llama el disco, y bueno, componentes han estado en varias bandas, por ejemplo, uno de ellos estuvo en Malos Tragos, La Hiel, Gran Pánico Sur, bandas por las que militaron y bueno, hicieron alguna que otra cosilla por ahí, y se han reunido estos cuatro personajes para dar forma a esta banda llamada, ya os digo, Stand By. Vamos a escuchar el tema que abre este disco y se llama Rats. Así suenan. Fusión de estilos viene mezclada en este álbum de debut de los catalanes Stand By, Free Run se llama este trabajo discográfico con el cual debutan en el panorama nacional. Vamos a continuar, sigues estando en la frontera del silencio en el Radio Menor 106.7 y vamos a contar con el nuevo trabajo discográfico de la onda americana Type of Negative, que precisamente hoy estará tocando en la Sala Caracol, la primera vez que vienen a España. Death Again se llama su nuevo trabajo discográfico, del cual vamos a extraer, pues eso, el tema que da título al mismo, Death Again, Type of Negative. Negative de Tekken, así se llama este tema, y también el tema que da título a su nuevo trabajo discográfico. Ya digo, banda que estará tocando precisamente hoy en Madrid, en la Sala Caracol, banda comandada por Peter Steele, que algunas veces se le da un poco la pinza, no sé qué concierto hace bien poco por Inglaterra, cuando ya han transcurrido como 40 minutos del concierto, dijo que no tocaba más, y colgó y se piró, así que a saber lo que va a pasar en Caracol, y espero que tenga buen día el señor Steele. Bueno, vamos a continuar con unas cuantas novedades. Me voy a saltar una vez más el playlist a la torera, ole, porque no sé muy bien por qué, nunca lo cuadro, y luego llego a casa y no me apetece mucho volver a cuadrarlo. Así que bueno, perdonadme, pero así son las cosas y así se las hemos contado. Bueno, vamos a seguir con unas cuantas novedades mientras se acerca un poco a las 8 de la tarde para entrevistar un poco a Vicente Feijóo, el vocalista y guitarrista de la banda Valenciana Zarpa. Vamos a detenernos en el álbum de debut de una banda que no era de Suecia. Se llaman Virgin Sign, Brotherhood of Freaks se llama el disco, y bueno, ejercitan un thrash metal ochentero pues con clase y con caña. Además, últimamente las bandas detrás están resurgiendo de sus cenizas, y prueba de ello es esta. Se llaman Virgin Sign y luego escuchar el tema que da título al disco, Brotherhood of Freaks, Virgin Sign.
It was I who helped grab together the bits and pieces that were stolen from the hospital. An amputated arm, a leg, a torso. Was I who helped piece them together like a monstrous jigsaw puzzle? A world,
Virgin Sin, este es su álbum de debut y yo digo una banda que practica thrash metal al uso. Y ya que estamos puestos, pues por qué no, vamos a continuar en este estilo y con una nueva banda y con un álbum de debut. Blood Tsunami se llaman ellos, nos llaman desde Noruega y a su álbum le han llamado thrash metal. Con esto ya os digo todo. Rampage of Revenge, Blood Tsunami. We'll be right back. Blood Tsunami, nos llegan desde Noruega con un sonido de thrash metal contundente. Dos bandas seguidas de thrash metal y nuevas y con álbum de debut. Ya digo que el thrash metal está volviendo de una manera contundente y vamos, ha sentado los pies de una manera abismal. Vamos a continuar con la maqueta de Ángel Ruiz, el guitarrista alicantino, que tiene hace ya algún tiempo en la calle, Modus Operandi, del cual estamos ya extrayendo unos cuantos temas. Creo que es este el tercer tema que extraemos de esta maqueta Modus Operandi, del cual va a ser esta vez Contradicción, nada más y nada menos. Ángel Ruiz. Poquito la pinza, porque este no es Ángel Ruiz. Como tengo aquí las demos juntas, pues resulta que he puesto a Miguel Duarte en vez de Ángel Ruiz. Es que, madre mía, ¿cómo estamos, Akira? ¿Cómo estamos? ¿Tienes la cabeza? Madre mía. Bueno, pues este sí que es Ángel Ruiz, ¿vale? Perdonadme, pero ya digo que tengo las demos juntas y se me ha ido un poco la pinza. He metido el tema 3, que era Miguel Duarte, ya estuvo entrevistado aquí en la Frontera de Silencio hace algún tiempo. Y vamos a escuchar mejor Ángel Ruiz, Contradicción, ahora sí. We'll be right back.
cabeza a mi alrededor. Pues todo lo que veo me parece aterrador.
Bueno, pues ahí estaba el sonido de Ángel Ruiz en esa maqueta Modus Operandi, que ya tiene un tiempo en la calle y que hemos recogido ese tema llamado Contradicción. Perdón una vez más por el pequeño error cometido antes de con Miguel Duarte en vez de Ángel Ruiz, pero yo digo que tengo las dos maquetas metidas en un CD y bueno, pues me he liado un poquito. Y encima ando aquí con unas movidas un tanto peculiares. Está el estudio esto un poco revolucionado. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacerlo con Zarpa. Mientras yo llamo a Vicente y hablamos un poco con Vicente de lo que es este último trabajo discográfico y un poco de la larga trayectoria que lleva Zarpa ya en esta andadura metalera. Vamos a escuchar un tema que viene cerrado en este, el Yunque contra el Martillo. Vamos a escuchar un tema titulado La Zarpa y el Sable. We'll be right back. Bueno, pues ya tenemos del otro lado del hilo telefónico a Vicente, guitarrista y vocalista de la banda valenciana Zarpa, una banda que lleva pululando 30 años ya, sacaron su primer trabajo discográfico ya por el 77, y bueno, todo un placer y un honor que esté con nosotros hoy aquí Vicente Feijó, vocalista y guitarrista. Vamos a ver, Vicente, ¿estás por ahí?
Buenas tardes.
Buenos días. Sí, lo que quieras, aquí ya vale todo. Me escucha perfectamente, primero para empezar, a ver si tenemos...
Un poquito bajo, pero bien.
Bueno,
bien,
para no variar,
entiendo,
siempre...
Entiendo.
Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, Vicente, lo primero, bienvenido y gracias por concedernos tu tiempo libre aquí en la Frontera de Silencio, es un placer. Y bueno, lo primero, sí que me gustaría un poco remontarnos un poco aquel año 1977. ¿Qué recuerdas de aquello, de aquellos inicios?
Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Pues que éramos unos niños... Prácticamente éramos unos niños y, no sé, se nos ocurrió hacer un grupo espontáneamente, porque la verdad es que en aquella época, pues, guitarras eléctricas y todo eso no las veíamos ni a la televisión. Uh-huh. Y, no sé, nos aventuramos en esa aventura y, nada, comenzamos comprándonos unas guitarritas baratas y, nada, empezamos a ver cómo funcionaba aquello, porque la verdad es que no teníamos ni idea.
O sea, que os metisteis un poco por aventurilla y tal, en plan de colegueo, ¿no?
Perdona, pero si no tengo muy bien.
O sea que os metiste un poco por aventura y para probar y a ver qué pasaba, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre habíamos sido deportistas, bueno, y lo seguimos siendo. Entonces esto de la música era como algo nuevo, novedoso, no sé, que nadie se atrevía a meterse en ello. Y yo creo que fue como un flash, ¿no? Fue un flash que llevamos a cabo. Y fíjate si llevamos años con esto, ¿no? Ha sido parte importante de nuestras vidas.
Oye, de estos 30 años de andadura de Zarpa, bueno, que he visto y te he ido luego un pequeño parón, ¿qué cosas más positivas recuerdas y qué cosas más negativas también,
bueno,
recuerdas?
Lo positivo es, pues, toda la trayectoria, pues, lo que un grupo o unas personas tienen que es poder llevar a cabo sus sueños, poder llegar a tocar un instrumento, poder componer, poder llegar a la gente, muchas actuaciones en directo, muchos seguidores, no sé, todo eso es lo positivo. Lo negativo, pues, viene lo que es el tema comercial del asunto, ¿no? Porque tú sabes que todo es cambiante, que los mercados generalmente van buscando músicas comerciales, y nosotros, pues, elegimos un tipo de música, pues, que no es comercial y que la verdad, pues, ahora mismo no sale en antena ni en televisión en ningún sitio. Lo negativo es eso, la parte burocrática del asunto.
¿Encuentras muchas diferencias del ayer al hoy?
Sí, encuentro muchas diferencias en cuanto a que, vamos a decir, en los años, a finales de los 70, que cuando nosotros teníamos 15 años, 16 años, que es cuando empezamos, o sea, que éramos unos niños, yo creo que ya era una hazaña ser unos niños y empezar a hacer esto. La música estaba como más unificada, estaba todo más virgen. Entonces, cuando se hacía un concierto, pues tocaban grupos de muchos estilos y acudía, pues, mucha gente de diferentes, vamos a decir, bandas urbanas, por llamarlo así. Y luego en los 80, pues, esto se potenció, se destramentó un poco, que salió el punk, el no sé qué, pero bueno, los ayuntamientos y lo que eran cadenas de televisión y emisoras de radio estatales, pues sí que apoyaban este tipo de música, y de hecho se pinchaba, y hasta las multinacionales pinchaban mucho este tipo de música. Hoy en día eso todo ha cambiado, ¿no? En aquella época habían pocos músicos y muchos fans, hoy en día hay más músicos que fans, ¿sabes? Y bueno, y todo esto de que las emisoras de radio y televisiones pasan del tema automáticamente, ¿no? O sea, prácticamente no nos hacen caso, ¿no? Van a lo comercial, supongo que hacer el dinero fácil y ya está, ¿no?
Hombre, también además se ha cambiado mucho la forma de vender un disco hoy en día, porque para más ir encima ahora no se venden, antes los vinilos sí que se vendían, la verdad es que...
Sí, pero hay que tener en cuenta que antiguamente un disco valía mucho dinero.
Sí.
Tanto hacerlo como músico como comprarlo. O sea, que eso no es una excusa. O sea, ahora es mucho más fácil encontrar música y grabar. De hecho, ahora hay muchos más grupos y mucho más preparados que antes. Y lo que creo que el tema internet lo que ha hecho es parar lo que es la venta, ¿no? Porque la gente, pues, se baja muchas cosas por internet y se compra poca música. Simplemente, vamos a decir, los coleccionistas o los amantes realmente de la música son los que compran, ¿no? Y justamente en el sector no comercial, vamos a decir, en el sector este de culto, yo creo que sí que hay un público bastante fiel que sigue comprando discos. aparte de que se va a hacer otras cosas de internet, pero la gente más joven yo creo que va a estar con internet, o sea, Eso es indiscutible. Luego le echan la culpa a los de la manta, pero yo creo que los de la manta, los pobres, venden bien poco. Sí.
Está claro que va a haber un vuelco, ¿no? Que esto tiende a cambiar de una manera descomunal. ¿Tú cómo lo ves como músico?
Bueno, yo como músico lo veo exactamente igual que antes, como músico. Como espectador, pues veo que sí, que las multinacionales están equivocando en solo vender cosas de consumo rápido y se están olvidando de los músicos realmente. Yo creo que están saliendo alternativas que ahora llaman underground, no sé por qué, porque el underground antes era otra cosa, pero bueno, ahora somos todos underground, todos los que no estamos funcionando en sellos potentes, y yo creo que están saliendo muchas iniciativas a nivel de, sobre todo de promoción, de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos sellos independientes, pero eso, creo que lo único que falta es público falta, la gente más joven se le ha lavado el coco y nada más que piensa que en otro tipo de consumo, ¿no?
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo también soy un poco casi de tu quinta, y yo recuerdo que en los 80 la gente era como más fiel, había un poco más de corazón, últimamente yo no noto tanto eso.
Sí, bueno, es lo que te estoy comentando, o sea, a la gente joven, yo por la experiencia que tengo, no todas, porque sí que hay una minoría de chavales jóvenes, porque vamos a decir que han acostumbrado a decir que la música es para gente nada más que de cierta edad, ¿no? Cuando tienes 30 años, ya olvídate, ¿no? Tienes que hacerte un señor tal y cual y pasar del tema. Y a la gente joven se le está educando a que el rock lo vea como algo, no sé, como la edad de piedra, ¿no? Algo pasado, yo creo que no comparten la mayoría, y me estoy refiriendo a la masa, el sentimiento del rock, muy poquitos comparten ese sentimiento. Y claro, las cosas que no se viven no se pueden compartir, ¿no? Las cosas que no salen en antena no se pueden compartir. La gente va a lo que ve, y lo que ve, ¿qué es lo que ve? Pues ahora ya canta cualquiera, programas donde pasar de la ducha a ser famoso, todo el mundo cuida su, vamos a decir, su imagen, pero hacia esa dirección, yo creo que el sentimiento rockero está un poco moribundo, ¿no? Solo queda en algunos, y en algunos jóvenes, ¿no? Y en algunos mayores, que algunos también se han retirado, por cierto, algunos de nuestras generaciones.
Sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Oye, retomando un poquito el tema de ese primer trabajo discográfico, Los Jinetes, ha sido remasterizado hace bien poco. ¿Estás contento con la remasterización?
Hombre, es que más no se le podía sacar.
No, pero hombre, ya.
Tengo que es un disco del año 78, ¿no?
Exactamente.
Entonces, de muchos años, los masters, vamos a decir, lo que eran las cintas por pistas, eso se perdió todo, se desintegró, vamos, prácticamente. Cuando fuimos a rescatarlo del estudio estaba totalmente podrido y tal. Entonces se conservaron las cintas master, que era la mezcla. Pero claro, el poder haber rehabilitado ese trabajo de esas cintas, pues también ha sido un poco costoso, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es que aún sigue por ahí vivo, ¿no? Después de tantos años, ha habido un sello como Iberian Rock, que pertenecía a la distribuidora Gersen, de Lérida, que ellos pues han decidido rescatar ese disco del olvido. Un disco que para estar hecho por unos chavales que hacía un año solo que tocaban la guitarra y la batería, yo creo que es bastante interesante.
Tiene su miga, sí, a mí me parece que tiene su miga, bueno, hay otra cosa que no sé si conoce mucho la gente, y es que tú tienes una pequeña carrera también en solitario, que hiciste en un pequeño parón de zarpa. Háblame un poco de esos álbumes de Solar, si es que además ese álbum lo cantaste en inglés, ¿por qué lo cantaste en inglés?
Sí, bueno, eso no es exactamente así. O sea, yo tuve que parar con zarpa porque llegó un momento que a finales de los 80, en el 87-88, sobre todo aquí en Valencia se potenció mucho la música, lo que llamaban la ruta del bacalao, la música máquina, discotequera y tal, y el rock cayó bastante, ¿no? Hasta incluso muchos rockeros se hicieron bacalaeros, o sea, una cosa esa. Y entonces nos vimos en una situación bastante comprometida por edad, por compromiso y por expectativas de futuro, ¿no? y entonces el grupo se separó. Yo lo único que he hecho en la década de los 90 es recopilar muchas canciones y seguir componiendo. Lo que se hizo con el Solar Science fue un experimento, porque lo hice con más músicos, y justamente y aunque yo cantaba en ese disco, también había un chico que era francés y tal, e intentamos pues hacer algo en inglés, pero sin ningún tipo de expectativa, ¿no? O sea, simplemente por algo creativo. Igual que otros trabajos que tengo, pero que nunca he tenido en mente editarlos. Yeah. El de Solar Sense sí que se editó, pero se hizo una cantidad muy muy reducida. Y luego, todos los demás que tengo, o sea que son 5 o 6 más,
sí.
No están editados, o sea, están ahí. Son como un banco de información y también un pretexto para no parar, ¿no? Uh-huh. Porque hasta que he conseguido la banda de Zarpa para uh-huh. poder seguir otra vez en la brecha, pues me ha costado mucho, la verdad.
Uh-huh. ¿No tienes pensado entonces reeditar ningún disco de esos o utilizarlo de vez en cuando para, no sé, algún tema a lo mejor te puede ver?
Mira, ahí, por ejemplo, en el disco nuevo hay un tema que está sacado de...
¿A eso donde quería ir yo?
¿Me entiendes? El tema de Tokio, por ejemplo, uh-huh. está sacado de ahí. Es un banco de temas compuestos y que son intemporales. Uh-huh. Igual los puedo sacar ahora que haberlo sacado hace 15 años, ¿me entiendes?
Uh-huh.
O 10 años. Entonces son temas válidos que si encajan dentro de la temática o del trabajo que en ese momento está en vigor o queremos hacer, pues... Y la discográfica te lo exige porque... Uh-huh. Precisamente ese tema me lo exigió la discográfica porque lo oyó, uh-huh. lo escuchó y dijo, este tema lo quiero. Y yo digo, pues nada, pues vamos para adelante. Pues nada, están ahí, es un banco y hay cosas muy interesantes y están ahí. Y cualquier día, pues no sé, cabe la posibilidad de editar algo así, ¿por qué no?
Vale, ya hemos tomado nota, no hace falta que nos digas muchas cosas más. Oye, Inferno salió en el 2004... y en el 2007 saquéis este nuevo trabajo discográfico. ¿Qué ha pasado en este intervalo de años?
Bueno, sí, anteriormente hicimos Luchadores de la Paz,
uh-huh.
que para mí es un disco muy importante porque vendimos 2 ediciones enteras y la gente no le da gran importancia, pero yo creo que es uno de los discos que más hemos vendido, ¿sabes? O sea, que más ventas hemos tenido, el Luchadores de la Paz. Precisamente por ese disco se fijó con nosotros la compañía alemana esta, o es un sello independiente,
uh-huh,
Indie, como le llaman ahora,
uh-huh.
y nada, hicimos el Infierno y nada, yo hemos seguido componiendo. No es que se trate de un lapsus de tiempo, simplemente que antes los grupos hacían un disco cada año, ahora se tarda más, no por falta de temas, sino porque hay un proceso muy lento. O sea, desde que tú tienes el disco materialmente en las manos hasta que empiezas a distribuirlo, empiezas a colocarlo, a que la gente se entere, que en este país es muy difícil que la gente se entere de que tienes un disco. Y además, como hay tanto grupo y tanta música, pues no, la gente no es millonaria, no va a comprar todos los discos, ¿no? Entonces, el proceso de venta de un disco puede tardar 2 años perfectamente, 2 años y medio. Y por eso dejamos ese tiempo prudencial para sacar otro trabajo, o sea, no es por otra cosa.
Uh-huh. Oye, me estás diciendo que a través de Luchadores de la Paz fue como Cartago Records se fijó en vosotros.
Uh-huh.
¿Cómo llegasteis a zanjar un poco la situación? Porque a priori resulta un poco, bueno, ahora no tanto, pero bueno, sí que resulta un poco extraño una compañía más o menos pequeña alemana, que además se está moviendo a bandas, que yo he estado viendo un poco el catálogo, y muy a bandas bastante ochenteras,
uh-huh.
y se fija en una banda de España, de Valencia, Zarpa, una banda que además uh-huh. tiene bastante leyenda. ¿Cómo la asumís eso? ¿Cómo lo veis venir de cara?
Bueno, pues mira, yo con alegría, porque como aquí en España pasan totalmente de nosotros, además el director del sello se ríe cada vez que hablamos de este tema, porque precisamente hay periodistas que dicen, ¿cómo es posible que un grupo de España fiche por un sello alemán? Y entonces aquel se ríe, dice, pues, y lo decís vosotros que sois españoles y tenéis el grupo ese ahí, y no le hacéis ni caso, y se ríe. Pues precisamente, pues yo creo que el benefactor o el que ha hecho posible que Zarpa continúe justamente ese pequeño sello que tiene ya más de 20 y tantos
sí.
discos editados. O sea que es pequeño en importancia, pero no en productividad, ¿no? Uh-huh. Tiene una gran productividad y está haciendo una labor muy importante, y es rescatar grupos con calidad que se han quedado ahí, no se sabe por qué. Uh-huh. Y lo vimos venir, pues eso, con esperanza. Y yo creo que tengo muy buena relación, viajo mucho a Alemania, nos llevamos muy bien, y hasta incluso ahora hay proyectos, aparte de Zarpa, para hacer con otros grupos medias cosas, ¿no? Y eso es interesante.
No, es que además, no, me parece muy interesante, pero es que además la apuesta del CD es realmente buena, porque ofrecéis un tracklist enorme, tres bonus tracks, un libreto bastante majo, una buena portada, uh-huh, una buena edición, una buena producción, que luego hablaremos un poco de ello. Es pequeña, pero con una calidad realmente desbordante.
Sí, este sello trabaja con calidad, porque date cuenta que hay una competencia muy feroz a nivel de metal, y supongo que en otros estilos también, pero a nivel de todos los estilos de metal, porque claro, es como se ha dividido en tantos estilos, pues ya uno está confuso, ya no se sabe lo que tienes que hacer y lo que no. Pero a nivel de metal tienes que dar calidad, él lo tiene claro, tiene que dar calidad tanto en música, en sonido, como en presentación, porque claro, está compitiendo con monstruos como Nuclear Blast, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que son gente multinacional, que están ahí comiéndoselo todo, ¿no? Y esta gente pues que trata de hacerse un hueco dentro del panorama internacional. Lo bueno de ellos es que distribuyen por todo el mundo, excepto aquí en España, en que es curioso, por medio de Twinlight Records, que es una distribuidora que este año está haciéndoles el papel de la distribución, y bueno, puedes encontrar discos tanto nuestros como de su sello en países como Japón, Finlandia, Rusia, Grecia, bueno, Serbia, bueno, lo que quieras. Uh-huh. ¿Sabes? Alemania, Estados Unidos, y claro, eso pues te da un aliciente, ¿no? Por lo menos el grupo sale de aquí, de donde estamos.
Uh-huh. Por lo que también estoy diciendo, por tu forma de hablar de la compañía, veo que también trabajan a la antigua usanza, ellos escogen los temas, incluso me parece que está hasta que os pagan la grabación, ¿o no?
Sí, ellos lo hacen todo, o sea, escogen los temas porque generalmente pues yo les presento no los temas que hay en el disco, y yo les he presentado esta vez sobre unos 26 temas.
Joder.
Y entonces ellos eligen, claro, entonces no van a colocarlos todos. De hecho, tenemos ahora para hacer otro LP sin grabar nada, porque tenemos del infierno temas que sobraron, y de este tenemos temas que sobraron también, y son temas pues realmente que están muy bien también, y que pueden ser parte de un LP de estos intermedios, ¿no? Que digo yo.
O sea, que estén sumamente contentos por lo que veo con la compañía alemana. O sea, y yo creo que mucho más tampoco se le puede pedir, porque se están pagando la grabación, ponen una buena portada, un buen libreto.
Bueno, los libretos ya se me encargo yo.
Bueno, ya, pero
es que lo pagan ellos.
Pero también hay que pagarlo, que es a donde voy. Que...
Pero bueno, que yo me encargo de todo el trabajo artístico, siempre me he encargado, y porque, a ver, ahora la manía que tienen todos los grupos es de ir a morir todos hacia unas mismas tendencias en cuanto a estética, y con letras extrañas y tal. Yo he procurado siempre llevar una estética Zarpa, ¿no? Cosa que se critica también, porque muchos me dicen, es que hay que cambiar, hay que no sé qué. Yo prefiero que me identifiquen, aunque cueste un poco más, con ese tipo de logo, con ese tipo de portadas. Y prefiero esa estética, ¿no? Entonces, nosotros un poco también tenemos esa libertad, ¿no? De poder escoger, pues eso, portadas, etcétera, ¿no? La estética de lo que es el libreto, y también, por supuesto, los temas. No nos obligan a hacer un determinado tipo de música.
Hasta ahí hemos llegado. Vamos a ver, pregunta que suelo hacer a casi todos los letristas, y que evidentemente te voy a formular a ti ahora. ¿Hay alguna cosa de la que no escribirías nunca actualmente? Porque una cosa es tener 18 años y otra cosa es ya tener 40 y tantos.
Ya, bueno. No, pero las cosas no cambian mucho. Yo sigo, cuando tenía 18 años pensaba igual que ahora. A ver, si yo creo que eso no es, hombre, no es un problema de edad, sino de mente, ¿no?
Hay cierta
evolución. Yo de lo que nunca escribiría son de cosas ficticias, ¿no? De lo que todo el mundo escribe. Como pueden ser canciones de amor y desamor, de estas falsas. Yo, si escribo una canción de amor, tiene que ser algo real, ¿sabes? Que me ponga los pelos de punta a mí y al que la escuche. De lo que nunca escribiría es de eso, de cosas que no son realidad, ¿no? Por lo demás, fíjate, si hay cosas reales, miles, ¿no? Cosas que la gente quiere oír y que otros no quieren escuchar, porque dan un poco de acojones, ¿no?
Sí. Hombre, yo te felicito por la letra de este disco, porque me han parecido además muy, muy directas, muy sinceras, porque muchas veces lees una letra y dices, joder, ¿y este qué está diciendo aquí? No me entero muy bien. Si no, por un lado, otro, y aquí a ti se te ve con una línea muy clara, ¿no? Y a mí por lo menos me agrada, ¿no? En ese...
Mira, yo cuando hago una letra procuro que cuando no hay música y la leas, siempre lo he procurado, eso. No me gusta así, cantando, empiezas a cantar y luego, lees la letra y no sabes de qué realmente estás hablando, ¿no? Entonces, procuro que cada letra no sea una letra porque sí, está muy reflexionada, está muy pensada, y luego también hay que colocarla dentro de la melodía de la canción, que eso también es bastante complicado, pero para eso tenemos vocabulario, ¿no? Para trabajar con las palabras, ¿no? Y además, poder expresar esas ideas.
Y además el español tiene un vocabulario muy amplio y extenso, con lo cual se puede hacer muchas cosas. Oye, ¿te parece si definimos alguna de las letras? Porque a mí alguna que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, Sin Piedad, que es un tema muy claro y directo, pero... ¿Por qué? Porque últimamente parece que ese tipo de letras está un poco en boca de todo el mundo.
Sí, esa pregunta me la han hecho ya muchas veces. Justamente es todo lo contrario. O sea, porque están siempre insistiendo sobre el tema. Lo que he querido transmitir con la canción es que sí, que todo eso ocurre, que hay un maltrato contra las mujeres, que no sé qué ni sé más, pero que la justicia sigue siendo igual de incompetente, que los asesinos siguen estando en las calles, que todo el mundo todos los días llora la muerte de una mujer, pero realmente nadie hace nada por evitarlo. O sea, eso es lo que tratamos de criticar, ¿no? De criticar lo que se está criticando. O sea, no me he querido aprovechar del tema, como muchos me han preguntado, es que ahora como está de moda, ¿sabes? No, justamente lo contrario, y si analizas y lees bien la canción, pues te puedes dar cuenta, ¿no?
Sí. A ver, otra que me... El Yunque contra el Martillo, que es el tema que habéis escogido para titular el disco, que también es muy clara.
Sí, bueno, pero está clara porque la portada mismo expresa lo que es, ¿no? Ya no se trata... En la portada hemos intentado colocar las manos de la gente del rock sujetando un pesado yunque y alguien con una chaqueta y tal, golpeando con y mangas de camisa, golpeándonos constantemente, pero que eso no sirve para todo, ¿no? Realmente hay una gran presión social sobre todo el mundo, y aunque lo he querido transmitir hacia el mundo del rock, hacia la marginación del heavy metal, si aquí hemos hecho, señor, ¿por qué siempre nos condenan a estar ahí en un rincón en la oscuridad, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con la música esta que no quieren que salga la luz? ¿Qué pasa? Ahí es donde es vamos a decir el mensaje, pero realmente el mensaje sirve para todos. O sea, estamos siempre soportando golpes, ¿no? Golpes de llámalos como quieras, porque desde que tengo 16 años que empecé con esto, hasta la fecha, pues siempre son promesas. Falsas historias, bueno, todo es un negocio, y entonces hasta que no te enteras que es un negocio, pues te llevan muchos palos, y luego también, ¿no? El estar ahí soportando continuamente esos golpes, ¿no? Que lo que no sé es cómo aguantamos, porque ya son tantos garrotazos que ya uno le dan ganas de pasar de todo.
Sí, de tirar la toalla muchas veces, pero gracias a Dios no la vamos a tirar, mira por dónde. Oye, Monje Guerrero, que también es un tema que me ha llamado a mí mucho la atención la letra.
Pues Monje Guerrero es un poco más personal. O sea, vamos a decir que trasladando un poquito a los modismos estos de la Edad Media que ahora se llevan y tal, todos los grupos beben de esa fuente, he querido hacer una pequeña historia de lo que es la vida de un músico compositor. O sea, es alguien que tira mucho tiempo enclaustrado, componiendo consigo mismo, intentando comprender la vida y transmitir ideas, y que luego le toca salir fuera a luchar, ¿me entiendes? Para que esas ideas lleguen, ¿no? O sea, antiguamente los guerreros eran también monjes, los guerreros templarios también eran monjes, o sea, no eran simplemente soldados que iban a la guerra, ¿no? Y es un poco eso, todos somos un poco monjes y guerreros, todos tenemos ese punto de creatividad, de reflexión, de épocas donde estás creando ensimismado, analizando, y otras épocas donde tienes que dar la cara, ¿no? Y, y salir con la espada en alto a pelear.
Sí, eso es totalmente cierto. Los hijos de la muerte, un tema también muy claro y directo, uh-huh, que refleja un poco una época que muchos de nosotros hemos pasado.
Bueno, los hijos de la muerte es la historia de todos los chavales, porque nosotros cuando comenzamos hubo una remesa de chavales, pues que tendrían 5 o 6 años menos que nosotros, uh-huh, que fueron los que tiraron el, vamos a decir, el rock hacia arriba, o sea, levantaron a los grupos de rock, porque si hay seguidores, hay grupos de rock, y eso es indudable, y en esa época esa gente tiró para arriba todo, pero empezó a venir la lacra de la droga y ahí cayeron la mayoría, ¿no? Y es como un pequeño homenaje a todos esos chicos que no tuvieron suerte, ¿no? Como dice al final de la canción, hay algunos que no tuvieron suerte y murieron, fallecieron, uh-huh, o se degradaron, y yo que sé, muchos los veo acabados o ya no los veo porque ya no están, ¿no? Uh-huh. Y es una lástima que a esa generación se la cargaran a través de las drogas.
Uh-huh. Sí, es cierto. Preludio, hay un preludio que me encanta, que es el que abre para los defensores del rock. Explícame un poco cómo surgió, porque me parece muy preciosista.
Uh-huh. Bueno, ese es un tema de Rafa Jativa.
Sí.
Rafa Jativa es un guitarrista, pues eso, que tiene acabado el conservatorio, uh-huh, y tal. Bueno, es un guitarrista más, es clásico, aparte de que toca la eléctrica, también es un guitarrista clásico. Y ese tema preludio, él ya lo tenía compuesto hace tiempo, uh-huh, y estábamos también ahí como en el baúl de los recuerdos. Uh-huh. Y nada, decidimos incorporarlo porque yo creo que es bonito, es corto y uh-huh, además tiene calidad, ¿no?
Uh-huh.
Y nos venía muy bien para descansar, porque lo que hemos intentado es hacer un LP que sea cañero pero que no agobie, ¿sabes? Si te das cuenta, tiene muchas introducciones más lentas, no sé, respiras, ¿no?, al oírlo, y antes de los defensores de rock, pues estaba bien hacer ese preludio, ¿no? Venía bien, y nada, y así lo hicimos y estamos muy contentos.
El defensor del rock, la letra me parece también magistral, ¿qué quieres que te diga? totalmente de acuerdo con ella, no sé si quieres decir algo al respecto.
Bueno, pues eso, que aún, como tú, como yo y como muchos otros, pues aún seguimos en la brecha defendiendo algo muy muy importante y que creo que no se tenía que perder, ¿no? ¿Qué es el rock? No, porque es que ya están confundiendo términos. Hay cosas que le llaman rock y que no lo son. Hay otras cosas que le llaman hard, no sé qué, y tampoco lo son. O sea, todos esos términos se están desvirtuando y no me gustaría que acabáramos como los del Charleston, que dentro de unos años se recordara el rock como algo, no sé,
y coherente, ¿no?
Que pasó a la moda o que pasó de moda y que ya no existe, ¿no? El rock es más que una moda musical y eso lo sabemos todos los que lo hemos vivido. El rock es la marca de una generación que vino después de las guerras mundiales y que ha cambiado el curso de la mente del mundo, ¿no? Yeah. Aunque luego se le ha marginado, que es lo que viene a decir la letra, ¿no? Que ya solo queda en el corazón de algunos, ¿no?
Claro.
Porque la mayoría se han hecho cómodos, ¿no? Yeah. Se han hecho mayores y dicen, uy, eso cuando yo era joven y tal.
Yeah.
Y no se trata de eso, o sea, porque todos somos personas normales y todos tenemos pagos y todos estamos metidos en una sociedad donde hay que apechugar.
Claro. No,
pero
claro,
eso no quiere decir que si te gustaba el rock y tienes más de 35 años, ya pases de él, ¿no? O sea, pero bueno, mientras exista en el corazón de una sola persona, aún existe, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el mensaje.
De un corazón se puede multiplicar a 25.000, a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco.
Hay muchos, ¿eh? Lo que pasa es que están como
reservados, ¿no? Mal avenidos, sí. Pues a ver si nos vamos uniendo un poquito, que nos va haciendo falta. Bueno, hay 3 bonus tracks y el primero, Vuelo Siniestrado, es un tema que está grabado en Francia.
Sí, bueno, esos son 2 temas de directo que me ha costado mucho que tuvieran un sonido un poco bueno, porque están sacadas de grabaciones, pues la verdad, un poco ya antiguas, ¿no? Pero bueno, son conciertos que hicimos en Francia y que tuvieron mucho éxito allí, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me quedé muy flipado cuando tocamos allí y vi que, hombre, habrían unas 800 o 900 personas en los conciertos esos, pero que todo el mundo cantaba las canciones. Yo flipaba y yo digo, si nunca hemos estado aquí, y además estábamos tocando canciones que nos habían editado, ¿no?
Joder.
Porque Vuelo Siniestrado y la otra, Bienvenido al Show del Hombre Mono, son temas inéditos completamente, uh-huh. que los como muchos otros de Zarpa, ¿eh? Uh-huh. Porque Zarpa tiene muchos más trabajos inéditos uh-huh. que se han topado en directo mucho y que nunca se han podido editar por falta de medios económicos, uh-huh. curiosamente, ¿me entiendes? Uh-huh. Y esto pues fueron dos temas, hay muchos más de directo dentro de ese, uh-huh. pero bueno, se eligieron esos dos. Uh-huh. Y yo creo que es una cosa simpática, es una cosa que hace la discográfica, el sello alemán, y es que rescata pues también ese tipo de temas que nunca han podido ver la luz.
Uh-huh. ¿De qué año estamos hablando?
Esto es del año 87.
Uh-huh. Joder.
1987.
Pues pasar del 87 no suena tan mal, ¿eh? A ver, ¿qué quieres que
hombre, claro, pero bueno, lo he tenido que llevar a estudio y lo he tenido que pegar un repasito y uh-huh. hemos tenido que trabajar bastante, ¿eh? Bueno, pero la grabación estaba bastante bien, eso sí, también sí. hay que decirlo. Pero bueno, qué bien, que estoy contento. Y luego, pues el tercer bonus track es un tema de Luchadores de la Paz, uh-huh. el tema principal. Que es el que cierra el disco uh-huh. y que es un tema que tocamos en directo ahora y que es casi como un himno cuando lo hacemos en directo.
Oye, con tantos temas actualmente el show de Zarpa cerrando cartel, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes encima del escenario? ¿Ya puestos?
Bueno, mira, Zarpa tendremos como si queremos hasta 3 horas de concierto.
Hay que aguantarlo también, ¿eh?
Habitualmente si hacemos un concierto solos en una sala y tal, pues estamos 2 horas y media. Uh-huh. Pero en festivales pues te exigen claro. un horario de una hora como mucho. Uh-huh. Pero bueno, pues podemos jugar perfectamente, porque ahora próximamente tenemos un concierto en Rock Stars en Pekín con Gamma Ray, y bueno, pues Gamma Ray tiene un repertorio más cañero, pues nosotros también tenemos muchos temas cañeros, uh-huh. entonces podemos responder. Y luego en Leyendas, pues será otra en Leyendas del Rock en agosto, uh-huh. que pues lo mismo, podemos elegir repertorio, podemos jugar con él, y porque hay temas, entonces es muy cómodo para nosotros eso.
Son dos festivales realmente potentes. Bueno, el de Leyendas evidentemente no vamos a ponerlo en duda, pero el de Rockstar Festival es un cartel muy majo, me parece súper atractivo.
Lo que pasa es que es un festival joven, entonces le hace falta como más credibilidad con respecto a la gente, por uh-huh. lo que yo pongo. La gente se está reservando mucho más para lo que es el Leyendas del Rock que para uh-huh. el festival este, uh-huh. cosa que no sé, yo animaría a la gente que fuera, ¿no? Porque lo que hacen falta es potenciar las iniciativas claro. de este tipo de música, uh-huh. y yo creo que hay gente que se está involucrando y está haciendo un sacrificio muy grande para traer grupos de talla como la que hay en ese cartel.
Uh-huh. Pues mira, yo me voy a bajar al Rockstar Festival, fíjate, me apetece mucho veros. De paso, pues veo al resto de las bandas, pero a Zarpa, como hace muchos años que no les echo un ojo, pues nada, me voy a bajar. Oye, hablamos un poquito de la producción, así ya un poco por encima.
Sí, sí.
Llevamos aquí como casi 3/4 de hora cascando, Vicente. Bueno, lo habéis hecho en Los Inmortal, ya estudios ya por vosotros ya conocidos.
Sí.
Bueno, no sé, ¿cómo lo ves? La producción a mí me parece muy contundente, además un sonido de batería muy... muy heavy, las guitarras de muy heavy, o sea, ha quedado como muy cuadrado, ¿no?
Sí, bueno, es la característica de Immortals. Immortal Studios, vamos a decir, Fernando Asensi, que es el técnico, uh-huh. es un chico que tiene un gusto especial para grabar lo que es metal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo cuando lo conocí, estuvimos haciendo alguna grabación, alguna versión de Judas Priest, para un recopilatorio uh-huh. y algunas cosas, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a grabar en otros estudios, y me di cuenta de que, vamos a decir, que el 70% del éxito de una grabación es el sonido.
Uh-huh.
Y si tienes un sonido metalero, puedes sacarle partido al grupo. Porque si no, pues, aunque toques lo mismo, le va a faltar esa chispa, ¿no? Y la producción, pues, ha sido muy sencilla, porque nosotros hemos estado más de un año ensayando los temas en ensayo, y ha sido todo muy rápido, prácticamente lo hemos grabado en un par de semanas, ¿sabes? Con mezcla y todo,
uh-huh.
o sea, súper rápido, pero claro, lo llevamos todo muy, muy, muy bien hecho.
Uh-huh.
Y luego la producción pues ha sido de Fernando Asensi, ha sido una producción mía también,
uh-huh.
porque yo sé lo que quiero del grupo, pero él también me aporta muchas ideas uh-huh. sobre lo que él ve del grupo, y eso es interesante, ¿no? Y esa mezcla pues ha dado el resultado de lo que es el disco en sí, ¿no?
La verdad es que siendo como si fuese una banda de heavy metal clásico, el sonido que tiene el disco ayuda muchísimo.
Sí, pero le llaman heavy metal clásico y tal, pero yo oigo grupos actuales de ahora y la verdad es que no hay mucha diferencia en cuanto a sonido y caña.
No,
pasa que bueno, somos los heavy metal clásico, pues bien.
De toda la vida,
igual, ¿no? Que nos clasifiquen de una manera y otra. Intentamos siempre ser zarpa. Y el próximo disco, pues supongo que tendrá también su punto y intentaremos que suene mucho mejor.
Hombre, vuestro toque de zarpa, eso ya es indudable, ahí no vamos a discutir, Vicente.
Ya.
Oye, pues ya para cerrar un poco, me llama un poco la atención, en el medio del libreto hay un texto que viene en inglés, en alemán y en castellano. ¿De quién es el texto?
Mío.
Ah, es tuyo. ¿Y cómo surgió la idea de colocar el texto aquí?
Hombre, es que el sello siempre, el sello alemán siempre me exige un texto. Sí, un texto es como una información, porque tú sabes que hay discos que no tienen ningún tipo de información. O sea, tienen las letras de las canciones, agradecimientos a mi tía, no sé qué, a mi primo, no sé cuántos, pero ya está, ¿no? Entonces, al alemán, date cuenta que vende en todo el mundo y claro, la gente que compra necesita saber qué es lo que compra y de dónde viene, qué procedencia tiene, el por qué. Ya se hizo un texto en Infierno, presentando un poco el grupo y la trayectoria del grupo, y aquí pues me dijo que hoy un texto explicando un poquito el por qué nació Zarpa. Y como has podido leer, pues Zarpa es el resultado de un cambio político que hubo aquí en este país, donde la gente joven pues tomó la alternativa de no tener miedo y de tirar para adelante y de ir con guitarras eléctricas y el pelo largo y lo que hiciera falta. ¿Entiendes? Cosa que 2 o 3 años antes casi que era impensable, porque había otro rollo político, como todos sabemos, y era jodido. Pero bueno, había que tener un par de huevos para atreverte. Pero claro, y eso es lo que tiene la juventud. La juventud generalmente no tiene miedo a enfrentarse a nada, ¿no? Y en ese momento pues nos tocó a nosotros vivir esa historia, y Zarpa fue el resultado y el producto de una época, y una época que hemos continuado. Y aún seguimos siendo contemporáneos de todos los de ahora, porque muchos dicen el Zarpa de antiguo, no sé quién, no. Zarpa es un grupo contemporáneo y es un grupo actual también, que es, y a mí me gusta mirar al futuro y no al pasado. El pasado como recordatorio, como información, está bien, pero como vivir de renta de algo antiguo, no. O sea, nosotros en eso, bueno, y en el disco está reflejado. O sea, el disco es una cosa totalmente actual y con vistas al futuro, ¿no? Y el próximo disco pues será por lo mismo. Mirando, este disco quedará atrás y estaremos mirando el futuro que nos pertenece vivir.
Podríamos decir que el presente de Zarpa es bastante más contundente que el pasado y soñando con un futuro, podríamos decir, ¿no?
Pasado, presente y futuro son una misma cosa si lo sabes llevar a término.
Ahí estamos.
¿Entiendes? Y entonces, Zarpa somos los tíos que hacemos música y que sabemos cómo está el panorama musical y no nos importa, porque seguimos haciendo música porque es lo que nos gusta, lo que nos divierte, y en esta vida pues hay que hacer lo que te gusta, y si no pues no sé, compadezco a que no haga lo que le gusta o no pueda hacerlo, ¿sabes? Y eso es lo que hay.
Pues nada, por los 40, Vicente.
¿A por los 40 discos?
40 discos, 40 años y 40 lo que haga falta. Bueno, Vicente, ha sido un placer que estuvieras hoy aquí en la Frontera del Silencio. Si quieres decir alguna cosa más a los oyentes, estás, vamos, tienes la puerta abierta.
Bueno, pues sí, pues decir eso. Zarpa es un grupo actual. Zarpa es un grupo antiguo que mucha gente no conoce, y es una lástima que en este país cosas que han funcionado y que tienen años y eso se hayan olvidado. Ya no por Zarpa simplemente, sino por muchos otros y muchas otras cosas. Y yo creo que un país es la memoria de sí mismo, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Si un país pierde la memoria de sí mismo, no es nada. Sigue siendo una cosa banal y efímera, ¿no? Zarpa es un grupo antiguo que mucha gente no conoce y que está ahí para seguir apostando por el futuro, para seguir llevando la música rock hasta el año 2080, si hace falta.
Ahí estamos, venga, que no decaiga. Yo conmigo pues contar, vamos, no sé si va a llegar. No sé si va a llegar a 2080, pero bueno.
Bueno, pero lo continuarán otros, ¿no? Hombre, es lo que quiero expresar.
Esperemos,
¿no?
Que sí, seguro que sí, seguro que hay gente que nos lleva al relevo. Bueno, pues nada, vamos a cerrar un poco la entrevista. Escoge tú un tema, por ejemplo, para cerrarla, a ver cuál te apetece escuchar.
No José, mira, yo no tengo ninguna predilección por ninguno porque todos me gustan. Yo casi que preferiría que lo hicieras tú. Si le preguntáramos al batería, seguramente que te diría que Fantasía, ¿no? Porque el tío flipa tocándolo.
Pues Fantasía.
Pero no sé, a mí me es exactamente lo mismo.
Pues Fantasía, que no ha sonado todavía en el programa, con lo cual queda dicho y hecho.
El que te guste.
Fantasía. Bueno, un fuerte abrazo, Vicente, que vaya muy bien a Zarpa. Nos vemos en el Rockstar Festival.
Muy bien.
En Leyendas y donde haga falta.
Vale, vale, además este año quiero decir que cumplimos el 30 años.
Ahí estamos.
Y seguramente después de verano vamos a preparar un macro concierto con un espectáculo de con 30 temas, uno por cada año.
Dios. Eso.
Al antiguo Sanza, como hacíamos los conciertos antiguamente.
¿Y dónde lo vais a hacer?
Con bombas, humo de hielo seco, nada de humo de ese para la iluminación, o sea, con una serie de lujos y de artilugios que antiguamente llevábamos y ahora eso también se ha perdido. Yo
ya,
no,
sí,
no lo
veo
en directo a ningún grupo.
Verdad,
o sea que ya os mantendremos informados sobre este tema.
¿Dónde lo queréis hacer? ¿Ya puestos por Valencia o queréis hacer en Madrid?
Sí, lo haremos en Valencia y queremos hacerlo en Madrid también.
Bueno, y de paso ya grabáis un DVD, que ahora también está de moda.
Bueno, eso ya veremos. Está de moda para los que tienen producción, o sea, productores que lo pagan.
Que no, Vicente, que te lo digo yo, que hacer un DVD es lo más fácil del planeta.
Sí, claro.
Que te lo juro, vamos, que yo he visto por ahí algunos y dice, bueno, esto puede ser profesional y lo han hecho con dos cámaras.
Sí, y ahora sí, con los medios que
sí,
hay.
Que sí, que no es para tanto. Que investigalo, que ya verás como te sacas a tres amigos que encuadren bien y mal día. Bueno, pues nada, un placer. Nos vemos. Y nada, que Forever Zarpa y durante muchos años.
Igualmente, que tú también sigas emitiendo como lo haces y apoyando a grupos como nosotros.
Ahí estamos.
Venga.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta
vamos
luego.
A la Fantasía. Bueno, pues ahí está el sonido de Zarpa en este nuevo trabajo discográfico, el Yunque contra el Martillo. Hemos estado casi tres cuartos de hora, casi la hora, nos hemos metido con Vicente Feijó, vocalista y guitarrista y líder de la banda Zarpa, que lleva ya, pues eso, 30 años hacen en este 2007 de andadura de Zarpa, una banda que hace heavy metal por de toda la vida, es contundente, con clase, y que bueno, pues está metido, por ejemplo, en el Rock Festival, que hemos dicho antes, que es el 17, donde tenía el papelito del Rock Festival, es que el 17 de julio, creo que es en Cegín, Murcia, y bueno, Gamma Ray, Tarot, quiero nosotros, Metalium, y bueno, está Kain Dynasty, Condena, me acordaré de todos, Impena, Overlife, Beethoven R, Zarpa y los tres internacionales. Bueno, pues eso es el 17 en Cegín, Murcia. Yo me voy a bajar, nos vamos a apuntar un par de coleguitas a bajar abajo y ya os contaremos. Yo creo que el festival merece un poco la pena y bueno, la entrevista con Zarpa, espero que os haya sido de vuestro agrado. Bueno, sigues estando en la frontera del silencio. Vamos a cerrar el programa de hoy ya con un tema de Agadó, la maqueta que ya llevamos repasando unas cuantas semanas atrás. Ave Fénix se llama esta último demo y vamos a escuchar un tema titulado Tiempos de Dolor, Agadón. ¿Quieres escuchar un programa de heavy metal?
Por supuesto. ¿Dónde?
En Radio Almenara en 106.7.
¿Cómo se llama?
La Frontera del Silencio.
Vaya nombre. ¿Cuándo es?
Los martes de 6 a 9 de la noche.
Heavy metal forever.
No me digas que tú eres Satán.
No soy tu mente.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy en La Frontera del Silencio en Radio Menana de 106.7. Estamos a 26 de junio del 2007. Este ha sido el programa por hoy. Fabulosa la entrevista con Vicente Feijóo, vocalista y guitarrista de Zarpas. Y la semana que viene tenemos por aquí a Arcania, la banda de Madrid que acaba de debutar con su álbum de debut, valga la redundancia, Espíritu Irrompible. Hoy se ha llenado el estudio de mucha gente, ha estado divertido. También nos han traído de comer y de beber, bien, va. No está mal. No sé si quedarme a dormir y tal. Nada, me voy a ir. Bueno, espero que hayáis pasado un rato agradable aquí en La Frontera del Silencio. Tres horitas dedicadas única y exclusivamente al mundo del heavy metal. Que como siempre digo, si has disfrutado tanto como yo haciéndolo, vamos, ya he triunfado. La última hora se me da para hacer tonterías. Un maganso. Esa era la antigua mascota que había aquí en La Frontera del Silencio. Teníamos una mascota, se llama The Raven. Ha vuelto. Mejor que no vuelva porque me llenaba esto de plumas. Qué pasada. No se posaba nunca, estaba todo el rato aleteando, me tenía esto, pero... Sí, lo sé. Estoy mal de la cabeza. Es normal en mí, tranquilo. De pequeño me caí 13 veces de la cuna. Ya no fue solo el número, sino ya, pues eso, número 13, ya. La lié. Y claro, tengo un poco el bulbo raquídeo perjudicado. Y el cerefa. Hoy materia grilla un poco degradada. Si es que tengo materia gris, que esa es otra. Ahora venga va, que me enrollo mucho. Un fuerte abrazo a todos, ha sido un placer estar aquí hoy. Y que vosotros lo escuchéis mucho. Si queréis, el próximo más y mejor. Y nada, me despido. Agur, benur, sayonara, gero arte.